Buenas tardes. Este es un nuevo episodio de Estira Pitos y el día de hoy nos acompaña.
Aquí Renzo, gente desde muy lejos. Bienvenidos. Aquí Juan, hemos vuelto. Y no importa que digas buenas tardes, buenos días, porque igual lo van a escuchar
cuando quieran. Cuando quieran, sí, pues. Y yo soy Marlon León. Como siempre, nos encuentran en la página de Facebook de Estira Pitos. Hay un grupo de Facebook de Estira Pitos. También estamos colocando el episodio, como siempre, semanalmente en iVoox, Spotify y iTunes. Siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus likes. Y bueno, esta semana vamos a hablar acerca de las principales noticias del mundo friki. Y de ahí pasamos, como siempre, al episodio correspondiente de The Mandalorian. Entonces, empezamos con las noticias. Una de las primeras noticias que remeció esta semana fue que se dejó ver ya a Hailee Steinfeld en lo que vendría a ser la serie de Hawkeye, ¿no?
La serie de filmación de Hawkeye, ¿no?
Sí.
Justo esta semana también estaban los rumores de que ella iba a protagonizar, ¿no? Porque todavía no había una actriz puesta en el caso, o sea, puesta como confirmada. Bueno, hasta ahora no ha sido confirmada tampoco, no han dicho nada.
Claro.
Pero justo salieron las fotos y ya confirmadísimo de que ella va a ser.
¿Pero va a ser Kate Bishop? No, ¿ya se confirmó que va a ser? Ya, ya se
plantó. No, okay. Claro.
No han dicho, pero bueno, no entiendo.
Se sabe que el personaje es Kate Bishop. Ahora, ¿qué hacen con un perro? ¿Van a ser la que es ciega de repente o algo parecido?
No creo, ¿eh? No creo. Sería muy, bueno, muy faltoso, pero no sé. Bueno, yo tampoco he leído mucho, pero no, uh-huh, no sé.
Pero igual, para aquellos que no sepan, Hailee, ¿cómo se llama? Hailee Steinfeld es la que fue principal en Bumblebee. La verdad, un buen papel. Aparte que es muy bonita. Así que esperemos que haga bien de Kate Bishop, ¿no? Hasta ahora se ve todo bien. Hay que ver de qué va a ir simplemente la trama de Hawkeye, del dios Hawkeye.
De Old Man Hawkeye, quizás hagan la de bueno, a Wolverine siempre le ponen una niña para cuidar, ¿no?
No creo, pero de repente. Y bueno, de frente pasamos también a algo de Star Wars, es que Diego Luna ya confirmó que el inicio de rodaje de Cassian Andor, que ahorita está pues a todo a full, ¿no? Pues estamos ya con... Creo que inclusive ya lleva un mes, me parece que ya lleva un mes ya de filmación.
No, sí. Claro, creo que la última vez dijeron, había rumores de que seguramente se iba a cancelar, porque no,
nada,
no sé que había problemas.
Ahora está más fuerte que todo, no, eso ya vaina. Estamos encima, ya lleva un mes ya.
Sí, pues,
pero
ya se iba a decir, ¿no?
También he escuchado que esa semana se van a comenzar a hacer Obi-Wan, pero yo no sé porque en... O sea, de la noticia que vamos a dar siguiente, creo, esto de Warner, dice que hay varias producciones que estaban con la esperanza de salir, se van a parar en Warner, en Disney.
En Disney no pueden parar, porque ya está todo se sigue un cronograma, ¿no? Entonces no creo que vayan a cambiar nada. Es más, Obi-Wan creo que ya iban a empezar el otro año, creo que en enero, febrero, porque ya estaban en preproducción, avanzando absolutamente todo. Es más, hay rumores de que tal vez se venga una nueva película para Disney Plus de Star Wars, ¿no? Que estaban contemplando también, pero escucha, hay que ver.
Bueno, pero yo Luna no estaba haciendo muchas cosas tampoco, ¿no?
Sí, pues, no. Se había perdido un poco más bien. Pero ahora, inclusive a consecuencia del último episodio de que vamos a comentar de Mandalorian, ya pues básicamente estamos encima del caballo, ¿no? Porque se super confirmó que de hecho que va a haber una miniserie de Django de Boba Fett, está más fuerte que nunca lo de Diego Luna, o sea, de Cassian Andor, y también se viene lo de Obi-Wan, ¿no? Más todos los otros proyectos que también están ahí en el horno. Entonces, por ese lado, pues te parece que vamos a tener Star Wars tanto en películas como en series y en animación por un buen rato, ¿no? Así que...
¿Tú crees que según el episodio de hoy día van a haber más proyectos con Boba Fett?
O sea, mira, hasta la semana pasada o hace dos semanas ya había la volada de lo de Boba Fett. Pero ahora ya está más confirmado que sí va a haber una miniserie.
Yo, al contrario, veo el capítulo de día y digo, ya, no sé.
No, sí. Sí, porque inclusive eso ya, bueno, yo no lo había comentado, pero ya habían spoilers del mismo agente de Temuera Robinson, que es el actor que hace de que interpretó a Jango Fett y después interpretó a Jango Fett, ¿no? Jango Fett en el episodio 2. Dijo que sí, que el proyecto iba para largo, ¿no? Así que sí va a haber miniseries, ya está siempre, bueno, no quiero decir 100%, pero antes yo lo veía como en un 70, pero ahorita lo estoy viendo como un 95, ¿no? Que ya es, y inclusive,
sí, igual.
Inclusive esta miniserie es la que de alguna manera va a lanzarse primero, y para de repente retrasan un poco la tercera temporada de Mandalorian. O sea,
no creo que retrasen la tercera. No. Creo que apenas se acabe, digamos, porque creo que ya han empezado a producir la tercera temporada. Yo creo que más van a mover fechas, nada más.
O sea,
Mandalorian igual se va a quedar para esta época, y seguramente Jango Fett va a ser para principios, ¿no? Una vaina así van a ser. ¿Cómo será, no? Porque igual, después del capítulo que ya hablaremos más adelante, el regreso de Jango Fett, perdón, de Boba Fett ya es un hecho.
Sí, la otra noticia que remeció un poco todo el ambiente artístico fue que finalmente Ellen Page se declaró transgénero y ya ha pasado a ser denominada como Elliot Page, ¿no? Y bueno, básicamente fue un comunicado conciso, ¿no? Acerca de este paso que estaba tomando, y la situación era que continúa en, por ejemplo, en sus proyectos, ¿no? Uno de esos proyectos que continúa es la temporada 3 de Umbrella Academy. Así que, por ese lado, bueno, ya hace tiempo, pues, Elliot Page se había declarado, pues, lesbiana, ¿no? Entonces, yo ahora creo que, de alguna manera, este fue el siguiente paso, ¿no? Optó por el siguiente paso. Bien.
No, o sea, no es como un siguiente paso, pero
bueno,
o
claro, sea, bueno, por lo menos eligió ese camino, no siguiente paso, pero eligió el camino. Así que no fue un, claro, fue un escándalo, ¿no?
Tampoco debería afectar su como digamos, sus papeles, ¿no? Porque mucha gente estaba hablando de que tal vez ya no participe en Umbrella Academy, sí, y algo, sí, así. Pero no, creo que no tiene nada que ver, ¿no?
No,
así
no,
que...
no, sí, normal, o sea, sí, todo sí continúa como, sí, como... Creo que inclusive fue en un buen momento, ¿no? No creo que, nada, de repente si alguien esperaba algún tipo de oposición, no, yo no he visto ningún tipo de oposición, todo lo han tomado bien y bien, no había problema. No,
claro, no, sí, tampoco he visto tanto, pero igual siempre hay esa gente que bueno, sí, no le parece nada, porque... Pero bueno, chévere por Elliot Page.
Sí.
Otra cosa que de Elliot Page es de que no es nada contra los movimientos y todo esto, pero hay actores que usan estas cosas como para seguir relevantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay un actor de no me acuerdo de esta serie que salía en Sony, y que solamente que salía de, o sea, que salían del closet, un actor que salió del closet, pero o sea, nadie lo, como que ya no era relevante, ¿no? Y de ahí lo comenzaron a, o sea, por este anuncio como que volvió a ser relevante y le volvieron a dar papeles.
Bueno,
aunque o sea, LP siempre ha estado como que constantemente, siempre ha tenido papeles, ¿no? Sí, y no creo que le falte atención.
Sí, yo pienso que bueno, la identidad de género es indiferente del talento que tú puedas tener, ¿no? El talento para hacer una película no es condicionante de la identidad que tenga, y eso se viene viendo hace rato. Entonces, bueno, por ese lado me parece bien. Por ejemplo,
esta movida que hizo Will Smith para cuando se entrevistó con su esposa y todo eso, yo creo que eso sí fue para llamar atención.
Ah, bueno, es que es otro tema, pues son movidas de marketing, no como para estar relevante, como tú dices, ¿no? Dentro de la movida. Pero en este caso, en el caso de Elliot Page, no lo veo mal.
No, aparte ya todos sabíamos que igual ya era gay.
Siempre no es que ella, pues,
siempre ha sido un personaje fuerte dentro de estos movimientos, ¿no?
Sí, siempre ha estado dentro. Bueno, la otra novedad es de que oficialmente ya el Estado peruano dio pase para que los gimnasios y también los cines empiezan a reactivar sus actividades con el 40% de asistencia, y eso coincide también con el hecho de que ya de la semana pasada se venía hablando acerca de una marcha blanca, ¿no? Para ir probando las cosas, y bueno, ya parece que de alguna manera van a regresar los gimnasios y los cines, y bueno.
Y prácticamente volvemos a la realidad, a la normalidad, ¿no?
Sí, bueno, pero es al 40%, no es en su totalidad, ¿no?
Claro, pero o sea, los cines y los gimnasios eran lo último que faltaba prácticamente, porque ya, todo lo demás ya estaba abierto ya.
Sí, pues, pero igual, ¿ah?
O sea, no creo que aún falta bares, conciertos, esa vaina, ¿no? No creo que todavía
claro. Sí, no, yo tampoco, no, estadios, ¿no? Por ejemplo, lo que son reuniones masivas como el fútbol, ¿no? No
creo. Es más, yo creo que el estadio se debería librarse antes que los cines, pero bueno, ¿no? Porque los cines son como que sitios cerrados, ¿no? Y los estadios son abiertos, donde no...
Claro, no hay tanto, bueno, sí, en ese punto tienes razón. Pero igual, creo que una de las medidas que tienen que tomar los cines, tanto como los gimnasios, como lo que demás, es el hecho de que tienen que mandar cada mes, creo, como que una prueba, no sé qué vaina, o algo así era.
No. O sea, he leído solamente el titular, no leí más, no he visto las condiciones, porque solamente he visto el titular bueno, vi el resumen de la normativa, ¿no? Que simplemente decía que enfocaba las actividades tipo gimnasio y las actividades tipo cine condicionadas al restablecimiento de actividades al 40%, pero no
o sea, en el publicado del peruano sale que, o sea, por ejemplo, los centros comerciales, que ya se podía entrar, pero una capacidad determinada de 30-40%, o sea, sube a 60%, o sea, ya como que los centros comerciales y otros restaurantes están subiendo su capacidad, y entre esos avisos estaba lo del cine, ¿no?
Mm.
Y lo del cine y lo de los gimnasios chiquitos.
Claro. Ahora, yo no sé, ¿no? Porque hace la semana pasada entrevistaron a unos representantes del Ministerio de Salud y estamos con esta idea de la segunda ola, ¿no? Entonces, supuestamente la segunda ola está más o menos proyectada como para marzo o abril, ¿no? Sin embargo, tiene que ver mucho con el hecho de que, por ejemplo, la gente ya no toma en cuenta todas las condiciones en las que hemos venido viviendo, ¿no? Sino que simplemente se da el abandono, ¿no? Y me parece que ahorita está pasando un poco eso, ¿no? O sea, la gente ya piensa que ya está todo superado y de alguna manera está asegurando de que sí haya una segunda ola, si es que tendría que haber o no, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y segunda ola sí ha habido, o ya la vivió, por ejemplo, Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera se está queriendo evitar, ¿no? Por lo menos...
Pero también...
Sí.
O sea, pero también hay dos cosas que están apostando bien fuerte que llega la vacuna, porque Reino Unido ya está probando la vacuna, justo la vacuna que nos hemos comprado.
Ah, sí, pues, pero yo pienso que lo de la vacuna todavía tiene para rato, o sea, inclusive lo que va a llegar no es para todos, pues, ¿no? O sea, todavía va a haber yo pienso que en noviembre todavía va a haber gente vacunándose, ¿no? O sea, no creo que todavía haya una situación complicada, ¿no?
Entonces, no sé. De esta noticia de que están permitiendo que se vuelva a abrir todo, pero no es necesariamente que abran, o sea, a diferencia de los gimnasios, que yo he visto que los gimnasios inclusive están construyendo más gimnasios. He visto, por ejemplo, esta cadena Smartfit que ha abierto nuevos gimnasios y todavía están parados. Pero, o sea, los cines en la con la pandemia han quedado bien, bien golpeados. Y es más, o sea, creo que Cineplanet, no sé qué multa habrá sacado, pero ha quedado bien mal en lo que es de relaciones públicas. Pero no en relaciones públicas, sino en... Ha tenido sus virales, ¿no? De los empleados que no querían, luego votaron empleados y todo eso, ¿no? No sé qué tanto vaya a influir eso, y también que, como ahorita no hay películas, ¿no? Que sacar, no sé qué, cómo van a sustentarse todo en esto para abrir los cines.
O sea, yo pienso de que depende mucho de la situación en la que estemos, ¿no? O sea, si abren la normativa o bajan la normativa para que haya mayor concentración de gente, y si a eso tú sumas que se baja un poco también lo estricto que debería ser el cuidado personal, entonces básicamente estamos de alguna manera pues aumentando el riesgo de que haya una segunda ola, ¿no? Entonces, o sea, y no está haciendo algo paulatino, sino se está abriendo como que la presa se está abriendo en toda su magnitud, cuando debería ser un poco más gradual, ¿no? Sin embargo, por otro lado, sí hay esta situación en la que, digamos, estos negocios, entiendo yo, ejercen algún tipo de presión política y mediática para que se salgan estas normativas para poder seguir siendo rentables, pues, ¿no? Porque si no, ya hubiesen cerrado, ¿no? Si no fuese así, por ejemplo, ese gimnasio que tú dices no hubiese seguido construyendo gimnasios, ¿no? Porque tiene la idea de que van a seguir ingresando, ¿no? Entonces, y así también los cines hubiesen cerrado, ¿no? Y no solamente los cines, sino que creo que la semana pasada creo que vi también estos sindicatos de trabajadores de los casinos también, ¿no? Que también están en ese rubro, me parece, ¿no? Entonces, hay una presión política para de alguna manera que se bajen las normativas, pero yo pienso que eso aumenta grandemente el riesgo de un rebrote, ¿no? Entonces,
ese es el problema. Ya lo va a aumentar.
Sí, ese es el problema. O sea, ahorita aunque no parezca, estamos en bajada, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a desaparecer, ¿no? Ahora, lo que sí he visto es que la gente, por ejemplo, el día de hoy, justo el día de hoy que estamos grabando domingo, justo estaba el comentario de que han habido otros domingos donde, por ejemplo, no había tráfico, ¿no? Hoy día sí hay tráfico. O sea, la gente está saliendo más, ¿no? Y al salir más significa de que hay una posibilidad mayor de contagio, a pesar de que los números están bajando, ¿no? O sea, esa es la situación ahorita, ¿no? Hay que tener cuidado, sin embargo, sí, no se puede negar, pues, que sí, que los números de contagio, los números de muertes están bajando, ¿no? Pero eso también pasó en Europa, y en Europa perdiendo la segunda ola, ¿no? Y hemos visto lo que pasó con la segunda ola, ¿no? Entonces, depende también mucho de las normativas y de las leyes. Lo malo es que, no es lo malo, pero digamos que las condiciones en el Perú son diferentes, pues, en el sentido de que mucho de la política, mucho de la gente que está atrás, de las industrias, de las empresas, ejercen realmente una presión que hace, pues, que se liberen, ¿no? Pero eso aumenta, pues, como digo, por ganar un solo o dos soles, terminas contagiando un montón de gente, ¿no? Ese quizás es el debate ahorita, ¿no?
Pero bueno, como no es muy importante, solo quieres generar dinero. Siempre. Así que bueno.
Bueno,
pues vale que ver, ¿no? Porque bueno, también hay que ver cómo es el regreso, porque no creo que al mismo precio van a vender todo, de repente suben o de repente hacen promociones, no sé, no saben.
Claro, claro, de hecho, ¿no? O sea,
¿qué películas van a llegar, no? Porque no sabemos tampoco si habrá cartelera, bueno.
Por ejemplo, ahorita está fuerte el reestreno en 4K de Akira, que lo van a pasar en cine. Y la otra justo coincide con que hace poco, o ahorita nomás, hubo el panel de Warner Media, ¿no? Que confirmó, pues, esta noticia que convertimos la semana pasada, donde dice que todos los proyectos de Warner van a ser estrenados en el cine y al mismo tiempo estrenados en HBO, ¿no? Bueno, en una de las plataformas de HBO. Y
esto recién lo han sacado, porque no me acuerdo haberlo comentado la semana pasada.
Ya, la semana pasada estaba la volada, ¿verdad? Ya estaba
la volada. Sí, es más, o sea, la semana pasada todavía están diciendo a quién vendemos Godzilla contra King Kong.
No,
o
ya, sea, claro, ya, claro. Todo empezó con
la semana pasada de
Wonder Woman, claro. Y esta semana ya ha salido todo, ¿no? Ya, bueno, o por lo menos ya ya se ha oficializado de todos los proyectos que tiene.
Bueno, Flores dijeron, todo lo que salga, todo que va a salir para HBO Max. Día uno, todo.
Y ahora, esto, muchos portales en Estados Unidos están diciendo de que puede ser la noticia del año, porque, o sea, puede ser como que el primer clavo en la muerte del cine.
Justo antes de, no sé hasta qué punto yo pienso que el cine no va a morir,
Nunca va a morir, pero la rentabilidad puede bajar y todo eso.
Si tú me dices la masividad, quizás, ¿no? La masividad quizá baje un poco. Pero de ahí que muera como tal, no creo, bien difícil.
Ahora, lo que pasa es que estas películas como que, o sea, tú te das cuenta, ¿qué puedo decir? Que con esa noticia de que ha muerto la exclusividad de las películas, ¿no? Que solamente se puede ver en el cine, ¿no? Y ahora HBO, Warner van a hacer en simultáneo el estreno, ¿no? Pero o sea, yo creo que más puede dañar. Yo todavía creo, a diferencia de ustedes, que las ganancias en el cine es mucho más alta que lo que recibe un estudio por estrenar en Netflix o en HBO. Y creo que eso va a dañar bastante a la industria, ¿no? Como que va a haber menos ganancias.
Es que depende, ¿eh? Depende de la película también, ¿eh? No todas las películas son iguales, no todas son taquilleras,
Claro, hay algunas películas que no son taquilleras, por ejemplo, pero cuando pasan a streaming o a DVD y Blu-ray, se vuelven todo un mar de ventas, ¿sí?
Claro.
En su momento en el cine, por ejemplo, no fueron. Por ejemplo, Scott Pilgrim, sé que en el cine le fue bien, pero cuando pasó al formato casero, todas las ventas se triplicaron. Igual Warcraft también, cuando salió en el cine no pasó nada, pero cuando pasó a DVD y Blu-ray, con eso rentabilizaron nuevamente la película. Es más, dijeron que tal vez podrían, gracias a eso, hacer una segunda versión, ¿no? Que nunca pasó.
Claro.
Así que yo creo que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo voy a ver una película X al cine y me gustó, pues verifico en qué servicio está y voy de repente de frente a mi pato a alquilarla o a comprarla nuevamente, ¿no? Porque ya está día uno para verla, ¿no? También puede ser algo así, ¿no? También, o sea, no creo que ahí pierde, creo que es más, van a haber ganancias, sí, pero vamos a ver de qué forma,
¿no? Pero yo pienso que también el problema, no problema, pero digamos que la industria del cine también se, o por lo menos las productoras, ¿no? De las películas se enfrentan a una situación en la que necesitan mover esa película, ¿no? O sea, si no lo puedes proyectar en el cine, ¿qué te queda? O sea, si no te arriesgas a no te puedes cerrar a decir, bueno, ya pues que se quede ahí hasta que abran el cine, ¿no? Si de repente la puedo estrenar por cable o la puedo estrenar en estas plataformas, ¿no? Entonces, y si me va a generar un ingreso, creo que sí lo consideraría a tenerla almacenada hasta que los cines pues me puedan dar el mismo ingreso, porque estamos hablando de cines que no están al 100% de su capacidad también, ¿no? Entonces no es que ahorita se abren los cines y vas a ganar lo que ganabas antes, ¿no? Eso va a pasar tiempo todavía para eso, ¿no? Entonces ese también es la otra situación, ¿no? Yo pienso de que esta es una salida y esta es una opción a lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Me parece bien, ¿no? Como digo, sí, yo pienso, perdón para terminar la idea nomás, yo pienso que no hay una situación de, digamos, de ataque directo al cine, pero sí creo que va a ser que las cadenas de cine, si quieren seguir siendo rentables, o se adapten o busquen formas de llamar a la población a retomar la costumbre de ir al cine, ¿no? Entonces, y entendiéndose el cine como todo este ritual que hay de ir, ¿no? No me refiero al hecho de solamente ver el cine, pues sentarse y ver en una pantalla grande, ¿no? Porque básicamente solo puede ser en tu casa, ¿no? Entonces, por ese lado creo que va, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? No sé, Juan, ¿tú qué querías comentar?
Ah, que, o sea, esta medida es bastante sobre reabrir los cines, y yo creo que va a ayudar mucho, ya que a diferencia, por ejemplo, de Disney, que, por ejemplo, no quiere sacar Black Widow todavía, ¿no? Ahorita Warner con esto puede sacar Wonder Woman y todas las películas que quiera, porque ya no tiene miedo de que no vaya nadie a ver la película, porque, o sea, si en el otro caso no va nadie a ver Wonder Woman, ya igual va a ganar algo por el streaming.
Ya, sí, te entiendo. Pero igual creo que no. Finalmente creo que si lo vemos de un punto de vista de financiero, lo que le interesa al productor, a la distribuidora, es que la película se mueva. O sea, no interesa si al final no interesa si lo pasa por el cine, la pasa por cable, la pasa por alguna plataforma, la cosa es que se mueva para recuperar. Porque si no, olvídate, nadie gana con una película almacenada, ¿no? O sea, se pierde todo y pierde el valor inclusive de la misma película en el tiempo, no es lo mismo, ¿no? Entonces es toda una situación, ¿no? Ojalá que, yo pienso de que de alguna manera pienso que los indios se van a, como digo, van a verse obligados a ver de qué manera se adaptan a esta situación ahora actual. Y es muy probable, eso sí, de que algunas cadenas quiebren, pues, porque no van a poder, ¿no? No van a poder afrontar el reto, ¿no? Eso sin contar.
Pero, o sea, esto de la quiebra de los cines por el streaming sería, ¿no? Uh-huh. Que siempre ha dicho el Netflix va a matar al cine, pero como dices, es un ritual, y yo creo que el mejor ejemplo es calculando las películas de terror, ya que se puede decir que las películas de terror como que son más de público, no que suele ver streaming, sino que suele ir al cine por pasar el rato, ¿no? Y a diferencia de que alguien que, por ejemplo, mire una película independiente en el cine, fácil, ahora va a ir a ver a su streaming, ¿no? O sea, es del tipo de público. Yo creo que siempre va a haber público que prefiera ir al cine, ¿no?
Claro, por ejemplo, cuando todo esto pase, igual cuando salga, no sé, digamos, ya Black Widow, no sé, Deadpool 3, que salga en el cine y a la vez en streaming, yo voy a ir a verlo en el cine, sí o sí. Será una o dos veces y de ahí ya voy al streaming a revisarlo nuevamente, ¿no? Porque igual el cine es toda una experiencia, es todo un rito, un ritual, como dice Marlon, que uno va, ¿no? Porque uno tiene que escoger el asiento, comprar la canchita, todo eso es un ritual que a muchas personas les gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo sí o sí igual voy a ir al cine. Claro, ahorita no por la pandemia, pero cuando todo esto se solucione, yo siempre voy a preferir ir al cine y ya después lo veré en el streaming. Y claro, yo sé que, igual que yo, hay muchas personas que piensan lo mismo.
Sí, eso sí, yo pienso igual, ¿no? O sea, depende, como digo, depende mucho de la película. También depende mucho del público, ¿no? Porque de repente acá en Lima, de repente acá en el Perú, quizás las de terror son más, o las de acción, o no sé, ¿no? Son quizás las más taquilleras, pero tú vas a otro país y cambia totalmente la situación, ¿no? Ahora, ese es por un lado, y por otro lado, como digo, ahí es todo este problemón que han habido, pues, como tú dices, con algunas cadenas que han estado subcontratando gente, pagándole más mal a su gente, no reconociéndole sus beneficios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y básicamente todo eso ha sido una ganancia que iba directo, pues, para las cadenas, ¿no? Y como ustedes dicen, ir al cine no solamente sentarse a ver al cine, ¿no? Hay una ganancia en alimentos, ¿no? Eso es toda una situación, ¿no? Entonces todo eso va a tener que cambiar, mejorar de alguna forma para seguir estando, digamos, competitivos en el mercado, ¿no? Que si no, la gente va a preferir mejor quedarse en casa y verlo en streaming, ¿no? Bueno, pasamos ahora sí al capítulo de El Mandalorian, que vendría a ser el capítulo... ¿Qué capítulo es? El 6, ¿no? El 6 de...
Faltan dos para
terminar la temporada, es que vendría a ser equivalente al capítulo 14, denominado el capítulo 14 La Tragedia, ¿no? Duró 32 minutos, ha sido dirigido por Robert Rodriguez, escrito y producido por Jon Favreau, y tenemos como coprotagonistas a Temuera Morrison, ¿no? que interpretó a Jango y ahora es Boba Fett. Ming-Nan Wei es Fennec Shand, Giancarlo Esposito como famoso Moff Gideon, y también la aparición en un ratito de Gina Carano, ¿no? Como Cara Dune. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado?
Primero que nada, este es el capítulo en que ya se comienza como que la trama principal, ¿no?
Bueno, es claro, este es el disparador, ¿no? Este es el disparador de los dos capítulos que vienen, ¿no? Porque solamente quedan dos, como ustedes dicen, dos capítulos para el final, ¿no? Hago el pequeño resumen y de ahí ya vamos comentando cómo fueron las cosas. Entonces, básicamente el episodio empieza al toque, ¿no? Violento, con el mandaloriano llegando con Grogu a Titan, que es este planeta que Ahsoka le había dicho que lo lleve, ¿no? Y encuentra este especie de templo antiguo, ¿no? En la cima de una montaña. Un templo bien antiguo, porque supuestamente Dayton es este planeta donde se originó, pues, la Orden Jedi. Y por ejemplo, en los cómics de la Doctora Aphra aparecía como un planeta congelado, ¿no? Ahora han dicho de que no, que era un planeta aparentemente era congelado porque los cómics son basados en los polos y que este Titan, como la Tierra, pues tiene polos y tiene zona ecuatorial y que el templo, pues donde se va el Mandaloriano, pues está en la zona del Ecuador, por eso se ve pues como algo desértico.
Claro. Una cosa, a mí, por esta escena y por comenzando con, apenas viste el planeta, dije, o sea, se nota que es un capítulo bien barato, porque estos escenarios es prácticamente en Estados Unidos, donde ellos, en Hollywood, ellos salen de su ciudad y prácticamente es calcado de, como dicen ellos, el country, ¿no? El lado inhóspito de Estados Unidos. Y como que no hay tanta producción como en, o sea, veníamos de planetas increíbles, ¿no?
Hay un dato que yo no sabía, pero aparentemente el año pasado, exactamente hace un año, hubo una flaca que estuvo presente en las filmaciones y subió y tomó un video y lo subió a Reddit y dijo, miren, está filmando la segunda temporada de El Mandaloriano y básicamente filmó lo que hemos visto, una gran secuencia larga de lo que hemos visto en el episodio y nadie le dio bola, ¿no? Y luego desapareció, ¿no? Entonces eso también dice dos cosas. La primera es que si hay una filtración, hay varias filtraciones de lo que se está grabando, y segundo es que hay Disney está detrás también eliminando todos las posibles fugas de información, ¿no? No solamente está eliminando fugas de información en el sentido de spoilers, sino también está eliminando también la difusión de los episodios en la red, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, para esto, antes de llegar, hay una conexión entre Grogu y Mando, ¿no? Que muchos dicen de que es, aparentemente se ve pues que el Mando como que empieza a resentir un poco el hecho de que esta es su última fase, su última etapa con Grogu, ¿no? Hay una conexión nuevamente entre padre e hijo, me parece, ¿no? Hay una conexión ahí de sentimientos, ¿no? Y bueno, la cosa es que llega al planeta, rápidamente llegan al planeta, el Mando lo sienta a Grogu encima de la piedra donde le ha dicho a Ahsoka, y en un 2x3, primero Grogu no arranca, y arranca la meditación, ¿no? Y aparece un campo de fuerza de la fuerza, ¿no? Que lo denominamos como la fuerza, ¿no? Y en ese momento se ve lo que pensamos nunca iba a aparecer, pero también la semana pasada ya se había filtrado el hecho de que íbamos a volver a ver a la Slave One, ¿no? Llega la Slave One, sí. Que no es otra cosa que la nave de Boba Fett, y el Mando se apeligra, ¿no?
Ya ves, era Boba.
Claro. El mando se apeligra, ¿no? Pero evidentemente ahí me ha saltado un detalle, ¿no? Que es la primera escena de este episodio es lo que también se había filtrado. Bueno, era la teoría, ¿no? De quién rescata o quién está al costado del cuerpo de Fennec Shand, y muchos decían que por el sonido de las botas era Boba Fett, ¿no? De la persona que solamente se veían las piernas, ¿no? Y y confirman pues que realmente había sido Boba Fett. Entonces llega Boba Fett, tiene un intercambio con el Mando, ¿no? Y Boba Fett le dice de que para que paren las escaramuzas, revela que Fennec Shand está apuntando al niño. Y lo que, bueno, Boba Fett necesita, y yo en un principio pensé que Boba Fett pues llegaba a capturar al niño, ¿no? En realidad lo que Boba Fett necesitaba no era otra cosa que la armadura. Que, sí, la armadura que la tenía Cod Bane, ¿no? Que la había tenido Cod Bane y
le
que...
Dice, ¿no?
Sí, dame mi armadura, le dice. Y entonces, bueno, ahí le...
Igual Mandalorian es choro porque dice, pero tú no eres Mandalorian, ¿no?
Tú no eres, y encima ahí Jango Fett, bueno, Boba Fett le dice la frase que también le diría Jango Fett a Obi-Wan en el episodio 2, algo así como, yo soy solo una simple persona que vive en el, que trata de buscar su vida en el universo, y la misma frase, y entonces Primero si te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, si te voy a dar, no te voy a dar. Y cuando están en eso de convencerse de que sí quieren o que no quieren, porque como siempre a Mando se le sale lo fanático, ¿no? Y le empieza a cuestionar si es, como dice Renzo, si es que eso no es un mandaloriano. Llega el Imperio, ¿no? Llega el Imperio con dos transportes.
No, para esto, una de las cosas que le hace Yango a Mando es, oh, quítate el jetpack. Y escucha que el Mando ya de ahí salió el jetpack, nunca más lo
hizo. Sí, efectivamente, ¿no? Le dice que para que ya puedan hablar y no pelear, que se saque la mochila, ¿no?
Ay, pero, o sea, también noté eso, eso del uso del jetpack. Los guionistas han estado bajitos en este capítulo.
Sí, había una, bueno, nos vamos a saltar, pero sí, una de las principales críticas es si en el capítulo, hace dos capítulos, el Mando podía manejar con el wifi de su brazalete a la mochila, porque esta vez no lo usó, ¿no? Y lo dejó ahí, porque todos dicen que
no tenía rango de wifi, no le entraba.
De la batería, se le acabó la batería. Pero evidente, es obvio que sí rescata la mochila, ¿no? Pero mucha gente dice que no, que la mochila también se quedaba ahí, ¿no? Bueno, entonces llegan los dos transportes, se parecen mucho a los transportes de la primera orden. Si es que ven el episodio 7, van a ver que son muy parecidos. No son iguales, pero muy parecidos.
Es que ya se están a punto, en la dirección de convertir.
Sí, están justo en el cambio. Y bueno, entonces otra vez el mando con Boba Fett se vuelven a peligrar, ¿no? Y entonces Fennec Shand con Boba Fett le dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar porque te vamos a ayudar a proteger al niño. Y
ese momento me pareció bien barato, pero
sí, fue sacado muy un poquito forzado, ¿no?
Sí.
Y
pero bueno, ya.
Entonces llegaron los...
Pues bueno, ahora.
Sí, pues. Y pero ya se veía también que Fennec Shand parecía más honorable, ¿no? Pero, y hay esta fuerte... Hay unos cómics en donde sí se ve pues a un Boba Fett que no cree en nadie, pues, ¿no? Que solamente ve su conveniencia, pero hay otros cómics en los que sí se le ve a un Boba Fett que más que todo ve la idea de el honor que hay en ser cazarrecompensas. Entonces, al parecer, con esto le lavan la cara a Boba Fett, ¿no? Y Boba Fett...
Aparte que ya le damos puta lo mismo, porque...
Claro.
Pero se hay que apreciar 5 minutos y eso.
Creo que le dan el protagonismo necesario como para que sea justificable el hecho de que se haga una miniserie, ¿no? Entonces... Uh-huh.
Para que el lector, o bueno, el que ve este, diga, si quiero más de este caos.
Claro.
Yo no sé, o sea, les explico mi negativa, porque cuando se puso la armadura, ya parecía como no sé quién es, como un jugador de fútbol gordo y viejo.
Claro.
O sea, la armadura le quedaba hasta el...
Bueno, la armadura también está bien acabada. También sí, está bien acabada, ¿no? Y peor, se ve más acabada en relación a la armadura pues que tiene Mando. Entonces,
claro, creo que para ser ya la arreglarán.
Sí,
debe ponerle alguna ropa que vaya con... O sea, debajo de la armadura tiene que tener algo que vaya con eso, no sé.
Claro, porque ahorita en una primera instancia, cuando se enfrentan a los soldados del Imperio, Boba Fett se enfrenta, está en modo People's Sang, ¿no? Como orador de las arenas, y empieza a bajarse a todos los soldados que encuentran en su camino. Fennec Shand también, como buena francotiradora, también hace lo mismo. Y mientras tanto el Mando se va a rescatar a Grogu, pero el campo de fuerza lo deja fuera de combate 3 veces seguidas, ¿no? O sea, ni siquiera una, sino 3 veces seguidas. Entonces ahí había otra crítica, ¿no? Porque si ya sabía que la primera, ¿para qué insiste en la segunda y en la tercera? ¿No? Si sabe que no va a poder, ¿no? Pero bueno, en eso, Cuando las cosas se ponen mucho más fuertes, Fennec Shand le dice a Boba que vaya a la nave para que rescate la armadura, o sea que se vaya a la Razor Crest. Boba Fett se va a la Razor Crest, se pone la armadura y regresa con la armadura de su viejo encima, y ahí se luce pues Boba Fett, ¿no? Destruye todo lo que tiene que destruir, utiliza el misil de la espada que es autorrecargable y aparece solo, ¿no? Porque ¿de dónde saca tanto misil? Y aparte utiliza el de la el de la rodilla que no se había visto, ¿no? De los misilitos en la rodilla. Sí, con juguetes nuevos. Eso para vender más juguetes, ¿no? Y luego de eso llega Moff Gideon en su crucero imperial y desgracia la Razor Crest, ¿no? Pero la desgracia la hizo basura, ¿no? Ni siquiera la hizo papilla, ¿no? Entonces,
eso es lo que me impactó, man. Que destruyeran la Razor Crest en una, ¿no?
Sí, pero ha sido una destrucción tal que evidentemente ya no vamos a volver a ver la Razor Crest nunca más. No creo que la volvamos a ver, ¿no? Y entonces para esto, y luego de esto, Gideon envía a sus Dark Troopers, ¿no? Entonces los Dark Troopers, confirmado, como ya había dicho Renzo, que son estos androides, aunque yo tengo mi teoría que no son androides, sino que tienen un cerebro humano por ahí metido en medio. Y por eso van a utilizar la fuerza, para mí, o por ahí tienen algo que ver. Llegan los Star Troopers, ¿no? Los Star Troopers, para quienes no los ubiquen, también salieron en los juegos de Dark Forces, ¿no? Donde aparece Kyle Katarn, ¿no? Y tiene como tres versiones, si mal no recuerdo. Y bueno, la cosa es que llegan y se llevan a Grogu, ¿no? Y entonces el amigo Boba Fett se sube a la plancha voladora y se va detrás de ellos, ¿no? Pero cuando se los va a bajar, el amigo Mando le dice que no, que tenga cuidado, porque si se los baja a los Dark Troopers que están regresando al crucero imperial, pueden de alguna manera afectar la vida de Grogu, ¿no? Así que los dejan a ir. De paso que Boba Fett confirma pues que los Star Troopers están yendo al crucero imperial, ¿no? Y confirma pues que el imperio ha regresado.
Sí, ¿no?
Sí, se palteado, ¿no? Cuando regresa, básicamente se ve pues al Mando que está buscando entre las cenizas lo que queda de la Razor Crest, rescata la lanza, ¿no? Que habíamos visto en el episodio pasado, y rescata la bolita también, que era su juguete de Grogu. Y de alguna manera se ve implícito de que Fennec Shand con Boba Fett se van a unir con un Mando para rescatar al chibol a Grogu, ¿no? Y termina, bueno, la siguiente escena es la van a buscar a Cara Dune, ¿no? Porque es evidente que el Mando lo que va a hacer es juntar a su mancha, ¿no? Para ir a rescatar a Grogu, ¿no? Y se va a entrevistarse con Cara Dune. Yo me decía que le iba a reclutar a Cara Dune, pero no la quiero reclutar, por lo menos no de buenas a primeras. Y lo que él está buscando es encontrar a Mayfell, ¿no? Que es este personaje que salió en la temporada pasada, que era un francotirador, ¿no? Y ahí es donde el Mando le cuenta, que lo han capturado. ¿Quién es Mix Mayfell? Mix Mayfell es lo interpreta Bill Burr, que es un comediante que también es el autor de una serie animada que se llama F de Family, que está en Netflix. Se la recomiendo, ¿no? Es como su versión de American Dad y de la otra película y la otra serie de Seth MacFarlane, ¿no? Parecido a esa temática. Bueno. Y luego ya vemos la última parte, cuando se ve pues que a Grogu está en el crucero imperial, ¿no? Moff Gideon le pasa la voz a su chacal de que lo llamen al doctor para que le haga para que le saque las midiclorianas, ¿no?
Ajá, hablando. Al doctor. Pero acá vimos a un Grogu achorado, ¿eh?
Sí, el doctor Pershing.
Sí,
dicen, yo no he visto, no he escuchado, pero dicen de que cuando Grogu está haciendo lo que conocemos como el Force Choke. El Force Choke no es otra cosa que utilizar la fuerza para ajustarles el cuello, ¿no? Para ajustarles el cuello a los oponentes. Se escucha
esa es la de Darth Vader.
Claro, se escucha la música de Kylo Ren.
Y Kylo Ren nunca ha hecho eso, sí.
No, se escucha la música, no estoy diciendo que Kylo Ren lo haya hecho, sino se escucha la música de Kylo Ren. Y y que eso de alguna manera indica de que parece que el amigo Grogu también tiene su lado oscuro, ¿no? Y bueno, le disparan con el tranquilizador, ¿no? Con el aturdidor, que es el aturdidor que utilizan también para dormir a la princesa Leia en el episodio 4. Y
una cosa que me gustó es que mostraran así de así porque sí el sable negro.
Ah, sí, sí.
¿Por qué lo hacen? Bueno.
Y le ponen sus mini espositas, ¿no? A Grogu para que no utilice la fuerza.
La verdad, eso me río. Juguete nuevo, mano. Sí, Grogu con sus
mini espositas. Y entonces, si hay el sable negro, yo pienso que la final va a ser el sable negro versus los sables blancos de Ahsoka. Segundo, pienso de que Mando va a juntar a toda su gente, ¿no? A todos los que puede juntar para hacer el atentado, ¿no? Para hacer
Bo-Katan también puede salir.
Sí, no sé si Bo-Katan de repente, no estoy seguro si Bo-Katan participa o no, porque si participa Bo-Katan tendría que aparecer los otros dos mandalorianos y la flaca Sasha Banks ya no va a salir. Y entonces y la otra volada que es que al parecer en el último episodio va a morir Boba Fett cumpliendo su honor y el mando se va a quedar con la plancha voladora. Y aparece, esa es la volada más fuerte ahorita.
Pueden ser, entonces la serie sería como contándote qué pasó desde el episodio 6 ahora, ¿no?
La miniserie, por eso es miniserie, nada más de una sola temporada de Boba Fett. O sea, estoy hablando de miniserie de una sola temporada, donde lo único que me va a contar es desde que sale, cómo sale del Sarlacc, cómo vive su vida con la Sand People hasta que se encuentra con el mando, ¿no?
Uh-huh. Nawin.
Claro.
Con el mando.
Y otra cosa también que utilizó que sirvió el episodio es de que básicamente se confirma el hecho de que Jango y Boba Fett son mandalorianos.
No son mandalorianos.
No, sí son mandalorianos, así es.
Son Fowlis.
Sí, son
así como el mando. Pero claro, no son como no siguen el camino del mandaloriano.
Es que el camino del el mandaloriano no sigue el camino del mandaloriano. El mandaloriano sigue el camino de la Death Watch. Ojo.
No, lo digo por el hecho de que él no se ve a sí mismo como mandaloriano.
Claro, pero
simplemente sí, era un cazarrecompensa que quería vivir
cuando
su vida,
¿no? Cuando saca su certificado, ahí sale pues, ¿no?, de que ellos, que su viejo se ha peleado en las guerras civiles de mandaloriano, de los Mandalorians.
Sí.
Y aparte de eso, ¿quién lo rescató? Y como tú dices, de los Fowling. Porque él no es un Fowling, el que es el Fowling es su viejo.
Pero espera, claro. Su viejo, su viejo es Boba, no, Jango Fett, ¿no?
Jango Fett, sí, claro, que peleó en las guerras civiles de los mandalorianos.
Y terminó coronándose prácticamente, ¿no? Con
claro,
él es el hijo clon.
Sí, sí, sí.
Y
pero digamos que
sacó su certificado y
tiene su certificado de originalidad, ¿no? Certificado,
yo se lo vi a puntitos y yo no entiendo nada que él está diciendo.
No, ese es
ese es
el idioma de los mandalorianos y lo han traducido y ahí sale pues, ¿no?, que él peleó su viejo peleó en las guerras civiles, quién fue su maestro inclusive de Jango Fett. Y luego él dónde vivió, en qué planeta, que es un planeta que pertenecía al sistema de los mandalorianos, y quién hereda la armadura, porque la armadura es heredada de familia en familia, de padres a hijos, pues, ¿no? Entonces sí sale el nombre de Boba Fett, ¿no? Entonces oficialmente
Mando no se la fácil se la quita, ¿no?
¿Quién se
la... ya pasó la pelea, ¿no? Pero igual es mía la armadura, ¿no?
la armadura, pero ¿quién? O sea, ¿quién se la quita a quién? No entiendo.
O sea, igual...
No, no creo que se la quite porque ya le mostró que por derecho le pertenece...
Pero desde que ya sacó el certificado de originalidad, ya el mando dijo ya fue.
Y no le hizo roche porque se quitó el casco.
Y no solamente eso, sino de que este Boba Fett que vemos es un Boba Fett que defiende su honor, ¿no? Entonces, él solo honor, ¿no? Entonces, no es el Boba Fett pues que por años hemos pensado que era pues, que es un Boba Fett, ¿no? Que es malo de malos, ¿no?
Simplemente es un chama, ¿no? Nada más.
Pero sí ha quedado claro de que es el Boba Fett también que respeta el honor de ser cazarrecompensas, ¿no? Entonces él ha sido claro. Entonces bajo ese criterio sí encaja un poco, quizá un poquito forzado, pero encaja dentro de la situación. Lo que sí había pues la volada era siempre había esta situación de si realmente Boba Fett era un mandaloriano o no era un mandaloriano, y ahora sí han dicho que sí es. O sea, yo lo veo así, ¿no? No sé si ustedes dicen que no, bueno, Renzo dice que no, pero yo digo que sí.
Bueno, no, es que no, ya...
Propiamente sí, no lo vio.
Bueno, Boba no, pero ya no es buena simplona, así que es un mandaloriano. Casa recompensa, pero ya.
Sí, pues...
Yo también lo veo así.
Y entonces, bueno, como digo, ya de aquí en adelante, como digo, son ya rumores, ¿no? Rumores que, de hecho, de que, bueno, no es un hecho, pero es muy probable que Boba Fett muera en su ley, ¿no? Y si muere, básicamente queda, le terminan de lavar el rostro, ¿no? Y queda como un héroe, básicamente, ¿no? Y que justificaría con mucha más razón el hacer esta miniserie de Boba Fett, ¿no? Y que el mando tiene dos capítulos para juntar a su equipo de los magníficos para ir a rescatar a Grogu, ¿no?
Rescatarán a Grogu, mira.
No, es que eso es otra vaina Disney, ¿no? De que no, así como no hay cerebros en los Dark Forces, también bien bravo de que no
van a matar un niño en
claro,
Disney,
que muera, pues, Disney. Que muera ahora lo que sí me o sea, evidentemente para mí el capítulo se llama La Tragedia porque es La Tragedia porque destruyeron la Rezo 3, la cual ella me había encariñado y ahora ya se desgraciaron sí. Ahora la otra volada es de que esta es una volada, pero es poco probable de que el mando termine usando el halcón, ¿no? Pero es poco probable. Poco probable.
Pero suena como ese rumor que dicen que va a salir Luke.
¿Por qué dicen lo de Luke? Porque toda la culpa la tiene Ahsoka, pues porque Ahsoka cuando lo manda a Titan, dice que cuando se ponga ahí en el router de la fuerza, alguien le va a chapar el wifi, algún Jedi
va a aceptar la videollamada.
Claro, va a ser la videollamada. El primero que llegue es
va a aceptar la videollamada y va a decir voy a
ahora llegar. Dicen que hay un Jedi. Y ahorita digamos que todas las apuestas del Jedi, si no, el segundo después de Ahsoka, lejos de ser Ezra Bridger, a todos están apostando a que es el de Fallen Order.
Cal Kestis. No sé.
Ahora, lo que pasa es que el de Cal Kestis está servidito, pues, porque ya está el actor, ¿no? Que no es un desconocido.
Yo vi Fallen Order a Mandaloriano bastantes años, ¿tú?
¿Sí?
Claro, porque ya dijo el de 5 años, creo que después del episodio 3, y de ahí hasta el episodio de Mandalorian es bastante tiempo, más de 30 años, ¿no?
Ah, bueno, puede ser.
Entonces, si ponen a Cal Kestis, sería un Cal Kestis más...
ya mayor.
Ya en sus años, claro.
De mayor, ¿no? Y lo otro es que sea Ezra Bridger, ¿no? O sea, y que al final de la temporada hagan un guiñito a Traum y a Ezra Bridger.
Tengo el presentimiento de que no van a poner Ezra hasta que no vuelva ¿cómo se llama el director? ¿De capítulo pasado?
Filoni.
Sí.
Filoni.
Ahora, creo que en el siguiente episodio lo va a dirigir Juan Mojigua y el último lo va a dirigir Favreau.
Favreau.
Entonces no.
También puede ser Luke, ¿no? Puede que salga Luke también.
Sí, Favreau dirigió el primero, ¿no?
¿Cómo?
Favreau dirigió el primero, ¿no? El primer capítulo de esa temporada.
Sí. Bueno, la teoría de que salga el soldado del invierno, ¿no? Porque eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que salió el soldado del invierno, Luke. Como Luke.
Sebastian Brand.
¿Ah?
Sebastian Brand.
Sebastian Shaw, ¿no?
Sebastian Stan, algo así, ¿no?
Soldado del invierno.
Soldado del invierno. Es que eso haría de que Grogu sea entrenado por Luke, pero muera otra vez bajo las manos de Kylo Ren, ¿no? Porque Kylo Ren es el que termina matando a todos los supuestos estudiantes de Luke de su academia, ¿no?
A no ser que Grogu sea su primer ¿cómo se llama? Padawan, y de alguna forma eso le otorga, claro, a Luke lo de ser maestro Jedi, y de repente Grogu se va por otro lado, quién sabe.
Bueno, lo que yo veo es de que que Grogu tiene, como tiene esta como es medio bipolar, o sea que también va para el lado oscuro. Yo creo que si Ahsoka lo llega a ver, va a decir, no, este pata es un peligro, ¿no? Entonces, como es un peligro, mejor hay que esconderlo, pero que ya no entrene, ¿no? Porque si entrena se va a convertir en un problema, ¿no?
Yo creo que esta cosa de que van a dejárselo a alguien, a Baby Yoda, y van a dejarlo ahí, más un misterio. ¿Cuál? Como que...
Ah, la última teoría es de que Grogu se queda con Mando y se le une una Jedi y que está enamorada del Mando, ¿no? Y se genera la familia, ¿no? entre Mando, una Jedi, que probablemente sea Ahsoka, ¿no? Y Grogu, ¿no?
No sé. Eso es como que demasiado Disney Channel.
Claro.
Diría que entre eso y que... O sea, tiene que ser un punto medio entre eso y entre que no sabemos nada más de pero sí, una familia,
que,
sí.
Claro, yo pienso
de repente
que,
sale Luke y dice, yo tampoco lo voy a entrenar tanto.
Claro, no, yo pienso que más bien se queda, lo desaparece, ¿no? O sea, por su bien, ¿no?
Yo siento que va a morir. Yo siento que Grogu va a morir.
No creo. Lo máximo que ha podido hacer Disney es destruir la Razor Crest, ¿no?
No, pero, yo creo que sí, se van a atrever.
Si se muere, va a ser algo así como.
Pero
como
dime,
que
mira,
van a poner en una nave y van a explotar la nave.
Claro, en la primera temporada, ¿quién ha muerto? Solamente el. This is the way. This is
el
the way.
El chibolo murió.
¿Quién?
El chibolo murió, pues.
No.
El chibolo de recompensa.
El toro, pero el que. El que decía This is the, I have spoken. Ese y murió también el IG-88, ¿no?
Pues claro, hay muerte, ¿no?
No sé, pero bueno.
Honorable, pero hay muerte.
Bueno, el que va a morir ahora pues es Boba Fett, ¿no?
Bueno, se dice.
Bueno, faltando dos episodios, digo que va a morir Boba Fett.
Yo también creo que tiene un cartelazo que dice que solo duro dos capítulos.
Bueno, no hay para más. Yo espero que le den otra nave que no sea la de...
La plancha voladores.
No, yo espero que le den otra.
No, bien bravo.
La Razor Crest ya no me gusta, que ya no me gusta la de Yango.
Ahora, la Razor Crest va a vender pero como pan caliente esta Navidad, ¿eh?
Ahora van a vender la versión destruida.
Nada. Y este año también ha salido una versión mejorada de la plancha voladora también, así que
yo creo que si vendieran ese cochecito donde llevan a Baby Yoda, pucha, vendería.
Es que ya está la figura con la cuna.
Se ha vendido como cacho.
Sí, la figura con la cuna
esa cuna.
Claro, la figura con la cuna sale. La figura sale con la cuna.
Claro.
Inclusive cuando.
Pero es el tamaño real.
Ah, no seas malo, pues. No, pues estoy hablando de las figuras de 3 1/4, ¿no? Que es las figuras que todos conocemos, ¿no? cuando se desarrolló el modelo de Razor Crest, que ya conversé con ustedes en la clase de 2, que es lo que estaba haciendo HasLab, una de las metas era hacer al niño con la cuna, y ya se había cumplido la meta, y ya están vendiendo ya al niño con la cuna, ¿no? Ahora en tamaño, en escala real, sí no he visto, ¿no? Pero sí. debe haber.
Dejo todo por ahí, pero debe haber.
Mira, muchachos, para cerrar el episodio, ¿hoy quieren comentar alguna cosa?
Yo quería comentar algo. Yo quería comentar algo sobre la calidad de episodio, porque aparte de que ese fue el capítulo que a mí no me gustó, porque había el guión era malísimo, no sé por qué lo hicieron 30 minutos el capítulo, y o sea, sentí que hoy día más que nunca sentí que parecía una serie de, no sé, me apareció mucho muy Agentes de S.H.I.E.L.D., porque no puedo decir de la CW porque no tenía ningún chiste. Lo veía muy muy disfrazado al mando, y todo lo que hablaba con Boba Fett, como que contaban cosas que se podían decir más, que no se tenían que, como que usaron muchos textos en lo que es exposición, en contar cosas que no venían en caso, ¿no? Como que me pelearon en esta guerra, yo soy Boba Fett, y que ojalá que la dirección lo mejore, ¿no? Lo que es el guión, y que le pongan más plata a los escenarios, y que los estos nunca los he visto tan, pero tan malos. Yo creo que en este capítulo creo que ya Mando ya ni siquiera esquivaba balas, ¿no? Que ya dejaba que todo el shock, todas las balas de él mismo se usaba como escudo.
Es que para eso sirve el Beskar, pues, ¿no? La armadura Beskar.
Ya, pero te puede caer en el brazo, no sé. No, tienes armadura.
Claro, pero, o sea, hay otra cosa que dicen, de que es la armadura de los clones, de los soldados del Imperio, no es una armadura, sino es un traje espacial.
Y como es un traje, y es malísimo.
Claro, y como es un traje, y es malísimo. Sí, es de una calidad barata. Entonces, por eso es que también, cuando Boba Fett se enfrenta, lo desgracia la armadura.
Lo del traje y todo esto, también se dice en Rebels, ¿no? Cuando salen los clones. Claro. También dicen, ¿no?
Ahora, que
todo es barato.
Que en las películas no se había visto tal ensañamiento, ¿no? Eso sí lo he visto recién en este capítulo, ¿no? Pero en este capítulo sí se ve, pues, que los pedazos de armadura salen volando por todos lados, ¿no? Mientras que en el otro solamente eran descargas de los rayos láser, ¿no? Entonces,
otra cosa que todo en CGI también tuvo malito.
Yo pienso que es cumplidor. Y no es por defenderlo, pero pienso que hay que tomar en cuenta, pues, que nosotros quisiéramos que sea, pues, una calidad de película. No lo es, no sé.
Sí, yo que es un video, pero a comparación de otros capítulos creo que es más bajito.
Sí, eso sí.
Pero igual...
Pero hay que verlo también pensando de que es una serie que no tiene episodios regulares, ¿no? O sea, hay episodios más altos, hay episodios más bajos, ¿no?
No, claro, este sirvió más para contarte qué se viene en los últimos dos episodios.
Bueno, es que este episodio no solamente ha servido para eso, sino que este episodio le ha dado una lavada de rostro a Boba Fett, que has tenido que esperar 30 años para ver eso, ¿no? O sea, ese tipo de revelación no la había, lo más cercano que hemos visto a ese nivel de revelación ha sido el capítulo anterior, donde hemos visto a una Ahsoka en carne y hueso, ¿no?
Es cierto. Ya, pero, o sea, como te digo, yo quiero ver a los jugadores en su etapa plena, ¿no? Pero me han presentado como que ya gordo, viejo.
Ah, no,
no, sí. Por eso te digo, no creo que dure mucho.
Ah, no, no, sí, no, pero también el otro detalle es también que, por ejemplo, en Rebels se ve, pues, por ejemplo, a los no es a Cody, Cody creo que no, no es a Cody, sino a Rex viejo también, ¿no?
Rex.
Y a sus compañeros locos, ¿ah? Y, ¿no? O sea, uno de los otros estaba ya quemado, ¿no?
Entonces, y se veían igual con la armadura, así todos gorditos, y...
Sí.
y Salvador se veía igual que el de Mister.
Y que y después,
claro que no usaban casco, no, sería raro.
Claro, y después que lo han hecho, lo han hecho pasar, lo han hecho calzar con calzador que dice que después aparece en el episodio 6 en como
el viejito que sale de la guerra.
Sí, que eso ya es un poco forzado, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno.
Yo esperaba verlo a Boba Fett como, como este personaje de Forest Whitaker en Rogue One. Así. O sea, creo que el ese personaje también tenía como una armadura, pero, o sea, como que estaba más, más ambientado, ¿no?
Claro. El traje era más... Estás hablando de So Guerrera.
Sí,
So Guerrera.
Que claro, también pero, okay, pero nada que ver con el So Guerrera que aparece en Clone Wars, ¿no?
Clone Wars, sí.
Sí, en Clone Wars. Y bueno, es más parecido...
Hasta Jedi Fallen Order sale más chévere.
Sí, es más parecido al de Jedi Fallen Order, ¿no? Sí. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Más bien, lo... ¿alguna recomendación o juego que de esta semana?
A ver, recomendaciones. No estoy jugando mucho esta semana. Vean el documental de Mandalorian, que es muy bueno. Son 10 capítulos, 8 capítulos. Documentary que se llama el Disney Club. De ahí, Jujutsu Kaisen. Otra cosa que recomendar. Creo que no, ya esta semana se estrena Cyberpunk. Así que cómprenlo. Y bueno, hoy día se estrena Shingeki no Kyojin, ¿no? Temporada. Alto.
Está en tendencia de Twitter.
Y ahorita la, me está ya terminando ahorita, ya me pongo a ver. Y nada, eso, hermano.
Sí, ¿tú, Juan?
Solamente voy a recomendar un podcast que he escuchado porque no he visto mucho. Se llama Pase el Desprecio, que hablen de fútbol, pero justo esta semana, como ha terminado el fútbol y Alianza Lima se ha ido a la baja, hacen una catarsis. Con fondo de la canción de Pedro Suárez Vértiz, Talk Show creo que se llama, y eso lo puro ese capítulo explicando, no sé si entre risa y pena y son la muerte, y tiene que escuchar.
¿Son aliancistas o qué?
O sea, son de todo el equipo, pero como que están, o sea, son demasiado hinchas, pero no saben cómo reaccionar
a la baja,
al fracaso, ¿no?
Claro. Bueno, yo recomiendo, ya había comentado, pero esta semana terminé Halo de Master Chief Collection, terminé el Halo 4. Está muy bueno. Te la deja picando, evidentemente, para el 5, ¿no? Y y con la en las benditas ventas de qué sé yo, de Acción de Gracias debe ser, ¿no?
No, es Black venta Friday. De otoño.
Pero... De Black Friday, ¿no?
En Steam era venta de otoño, pero ajá. No sé en otro cómo se llamaba.
Me compré el Hades, he comprado el Me he comprado el Thronebreaker de The Witcher, ¿no? Que es el digamos el pre-went, ¿no?
Con cartitas.
Claro, buenazo, ¿eh? Recomendado. He comprado el Darksiders Genesis, ¿no? Que es el último que me faltaba de toda la saga, ¿no? Y
yo lo dejé a la mitad, no fue tanto. Pero y, sí, bueno.
Y me he comprado el Halo Wars, ¿no? Que es el Halo tipo estrategia, ¿no?
Claro. El 1 o el 2, cómprate también, bueno.
Pero no hay el 2 en Steam.
En Steam, pucha, pero sí, el 2 tiene historias. Y es más o menos las cosas que van, bueno, son los villanos que aparecen dentro de Halo Infinite.
Ah, mira, qué bacán. Lo malo es que no, ahorita, por ejemplo, hablar de un Halo 5 en PC no he visto nada, ¿no? O sea, ahí volado.
No, pero aún sí va a llegar. El otro
sí,
año,
eventualmente va a llegar, pero... Sí, no. Y bueno, estamos
recién ahora han puesto el 4, ¿no? Así que están trabajando ya.
Sí, y estamos ahorita en toda la fiebre del Dark Souls, ¿es? No.
¿Cuál?
El anterior. ¿Cyberpunk? No, estamos antes de llegar al Cyberpunk, estamos ahorita, no es Dark Souls. ¿Cuál es el anterior a Dark Souls? Demon Souls, ¿no? Demon Souls.
Sí, pero es una forma de apreciar, pero es un juego.
Bueno, para la gente que le gusta lo de Miyazaki, ¿no? Aunque creo que lo mejorcito de Miyazaki ahorita es Sekiro, ¿no? Y
Bueno, el de Brink que nunca va a salir, porque el gordo no creo que trabaje.
Y la volada fuerte que hay de que finalmente el otro juego que no es ni que es también de que va a llegar a PC, que no es ni que no es ni Sekiro, el otro, ¿cómo se llama? Que es parecido. Que es de Miyazaki también, pero no es este.
Bloodborne,
¿no? Hay una fuerte bola. Y hay una fuerte volada de que va a llegar a PC, ¿no? Así que de repente, ¿eh? Ojalá.
Esperen.
Sí. Bueno, eso ha sido todo, todo. Sí, bueno, una. Y antes de irme, una peliculita que hace poco la vi, que se llama Buddy Games. Que básicamente es lo que hemos visto, es casi lo mismo que Son como niños, ¿no? Donde aparece la mancha de Adam Sandler, pero en esta mancha sale Josh Duhamel, que sí lo van a ubicar al toque, ¿no? Y está entre una comedia y un drama, así que para pasar un lunes o un día en la tarde y después de almorzar, como para que baje la comida, se las recomiendo. Buddy Games está en la red. Y eso es todo, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Despídense, muchachos.
Nos vemos, gente.
Nos vemos, gente.
Bye.